Continuamos en el Tren de la Tarde.
La economía del mundo y cómo afecta a Colombia, don Mario López.
Pues los expertos sostienen que el dólar en Colombia va a llegar a los 2.100 pesos antes del próximo semestre. La caída del precio del petróleo llega a los $80 el barril. Esto era impensable hace algunos meses. Todo por la baja demanda en Estados Unidos. Esto está rompiendo récords y de paso desbaratando economías energéticas tipo Venezuela. Por estos días se conocieron encuestas de la popularidad de Nicolás Maduro y ha llegado a un piso sorprendente, por debajo de los 40 puntos. Era poco común en Venezuela que eso lo mostraran las encuestas. Colombia también puede sufrir con la caída del crudo y con el fortalecimiento de la divisa, y tiene enfrente un asunto por resolver, que es la crisis con Panamá, motivada por la decisión de declararlo paraíso fiscal. En el mundo, J, las razones ya son conocidas, sí, pero sobre todo la inestabilidad de la economía europea, que presiona el precio del dólar, el malestar por el ébola y las subidas y bajadas en las bolsas de valores son los signos de una convulsión en la economía que está a punto de sentirse.
Mientras tanto, las lluvias siguen haciendo estragos en nuestro país, en algunas zonas de Colombia. El Llaneldo Solitario.
Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta, porque con el regreso del invierno regresan los aguaceros y regresan las tragedias. Prepare bien la llanta de repuesto, pues quizá en un aguacero deba navegar en ella. Como llega un invierno tan tremendo, asegure mejor todas sus tejas, pues algún ventarrón en un momento literalmente sin techo lo deja. ¡Ay, hombre! Cómprese un buen colchón y un par de remos, por si acaso se le inunda la pieza. ¡Ay, hombre! Recuerde que los últimos inviernos inundaron las calles colombianas. Por eso mejor tu carro no lleve al trabajo diariamente, porque de pronto se embala. Comprar hoy una moto es conveniente, pero tenga muy presente que sea una moto de agua. Se repite la historia, tristemente, de nuevo las tragedias anunciadas. Y los damnificados, como siempre, son gente pobre y damnificada. ¡Ay, hombre! Pues los corruptos siguen diariamente robando los recursos de mi patria. ¡Ay, hombre!
La vuelta a Colombia. A esta hora vamos al restaurante de Doña Ruth para saber quién ha pasado por allá en estos días. Doña Ruth, buenas tardes, bienvenida al tren.
¡Ay, don J. Mario, buenas tardes!
Buenas tardes,
emoción,
Doña Ruth.
¡Mi amor! Oiga, le cuento que mi restaurante ha estado como enfermo de Parkinson. No ha parado de moverse. Está viejo, pero bueno. Ve, te cuento que este fin de semana estuvo por acá el procurador Alejandro Ordóñez.
Oiga.
Eso sí, él come muy saludable. Pero cuando le ofrecí un frito, me dijo que es que no. Me dijo, no, yo como saludable. Para mí los fritos son como Petro y Santos. No los puedo ver ni en pintura. Oye, otros que vinieron por acá fueron los del Centro Democrático. Sí, el partido de Uribe, esos que están reparando todo.
Sí, señora.
¿Cómo será, J. Mario, que vinieron y le serví un pollo para todos y luego empezaron a reparar? ¡Ay, que le asara más el pollo! Que estaba crudo, que solo le sale sangre por los lados, que le faltaba cacarear. Y claro, cuando fui a ver, era cierto, faltaba asarlo más. Imagínese que el pollo estaba tan vivo que se le estaba comiendo las papas.
¡Ah! ¡No me diga!
Ella, hablando de eso, esta mañana vino el presidente Uribe. Aquí estuvo, vea, aquí sentado estuvo. Y me pidió dos huevos para llevar. Al parecer eran para Santos, porque según Uribe le están haciendo falta. ¡Ay, Otamario! ¡Ay, yo lo dejo, mi amor! Estoy más embolatada acá sirviendo caldo de costilla, caldo de pajarilla y caldo de menuda. Y se le probó caldito, mi amor, para que le mande allá.
No, no, señora, muchas gracias. Bueno, ya almorzamos.
Porque tengo el caldo levanta muerto. ¡Chao, pues, amor!
Bueno, chao, pues, doña Ruth. Un abrazo. Nacional le ganó a Junior y lo dejó al borde de la eliminación. Para hablar del partido tenemos en línea al director técnico de los Tiburones, el profesor Julio Comesaña. Profe, bienvenido al tren. ¿Cómo le pareció el partido, hombre?
Pues, J. Mario, querido,
Señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero, primero no me recordés tanto que estamos cerca de la eliminación. Eso me asusta más que Uribe y Cepeda haciendo una tarea juntos. Segundo, para que nadie, para nadie es un secreto de que Nacional es un excelente visitante y que nosotros en casa hemos sido tan efectivos. Bueno, de visitantes tampoco, pero tampoco es un secreto que Junior es un equipo con jerarquía y que pocas veces no están entre los ocho. Mejor dicho, yo me atrevo a asegurar, querido, que Junior estará entre los ocho. En los ocho clasificados o en los ocho eliminados, pero ahí estará. Tenerlo por seguro que sí. Lo que sí me tiene impresionado es que el gol fue de copete. Sí. La verdad, querido, yo he visto goles con la rodilla, con la espalda y hasta con el pecho, pero con el copete nunca.
Ah, con Rací, correcto.
Sí. Yo te quería decir una cosa. De todas maneras, J. Mario, querido, yo espero que esta fecha que resta en el equipo pueda levantar cabeza y no se quede sin un puesto en las finales. De ser así, no será el equipo el único que se quede sin puesto. Ya vos te imaginás los directivos, ¿no? J. Mario.
Señor.
Por último, quería decirte a vos y a toda la hinchada de Junior de Barranquilla que si yo no logro que el equipo clasifique, que no se preocupen, que se tranquilicen, que lo más importante es tener salud. Eso no hay problema. Bueno, J. Mario, querido, muchas gracias y un feliz resto de tarde para todos ustedes. Yo inventé la frase un poquito para atrás, por favor.
Ah, bueno, qué maravilla. Muchas gracias, profesor
Comesaña. Bien sencilla.
Sí. Sí, señor. ¿Algo más? No. Muy bien, muchas gracias. Norbey, ¿cuál es el debate que va a haber mañana? Que dicen que muy importante en el Senado.
Es a las 3 de la tarde, J. Mario. Se debatirá sobre el Metro de Bogotá y los recursos para su financiación. Están citados los ministros, varios ministros, el director de Planeación, Simón Gaviria, y el alcalde Petro, entre otros. Lo curioso de este debate de control político es que los funcionarios deberán responder un cuestionario de 50 preguntas. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, debe responder 8 preguntas y la de Transporte 6. El alcalde Petro, 24 interrogantes. Simón Gaviria, director de Planeación, debe responder 12 preguntas y el gobernador de Cundinamarca 1. El asunto va a ser el futuro y la financiación precisamente del metro.
Es hora de la información tecnológica con nuestro corresponsal Cliquermo Googleado. Cliquermo, ¿qué novedades trae para los oyentes?
J. Mario, ¿alguna vez ha llegado tarde a una cita por no saber qué rutas alternas tomar ante un embotellamiento?
Sí, señor.
Pues salga más temprano.
Ah.
Pero es para eso precisamente que ingenieros del Silicon Valley han desarrollado un aplicativo solo para la ciudad de Bogotá llamado iTrancon, que os permite ver en un mapa y tiempo real qué tan congestionada están las vías bogotanas. Funciona de forma muy sencilla el aplicativo. La vía que tiene trancón se verá coloreada en rojo. Por esa razón el desarrollo del aplicativo fue tan barato, pues lo único que debieron hacer los ingenieros fue tomar un mapa de Bogotá y colorear todas las vías bogotanas de rojo. De esa forma garantizan un 100% de confiabilidad en el aplicativo. De hecho, esta aplicación es revolucionaria, pues puede ser usada aun cuando se le acabe la pila al teléfono. Lo único que hay que hacer es imprimir la foto del mapa de Bogotá con todas las vías coloreadas de rojo y listo. Ya tendréis en papel la aplicación que os informa del trancón en tiempo real. De otro lado, la inventiva de los ingenieros del Silicon Valley no para, pues ahora han inventado un aplicativo para solucionar los problemas de bañarse con agua fría cuando no hay calentador. Pues bien, eso antes se hacía sumergiendo un churrusco eléctrico en balde de agua. Ahora bastará con instalar una aplicación que abrirá en tiempo real los tweets de los uribistas contra Daniel Coronel cada domingo. De esa forma el celular se calentará tanto que lo podremos sumergir en el balde de agua y dejar de usar el anticuado churrusco. Esta fue toda la información desde el mundo de la tecnología.
Muchas gracias, muchas gracias, Cliquermo. Tenemos llamada en el tren de la tarde. Aló, ¿quién habla?
Ven, J. Mario.
¿Qué hubo, Bayuno?
¿Qué has hecho, mijo?
Bueno, señor, qué alegría saludarlo, hombre.
Hombre, es que no te había llamado al rato, te quería comentar.
Sí, hombre.
Hola, ¿cómo te parece que después de ese almuerzo de ayer, no fue en el de hoy, sino en el de ayer?
En el de ayer.
Que el de ayer es como a las 3:30, 4 de la tarde.
Sí, así, tarde. Cierto.
Y después esa siesta.
Uy,
qué bueno, esa gota de sudor corriendo por la patilla para abajo. Y en ese sueño aparecía el escritorio del doctor Uribe.
Sí.
Para Uribe Vélez.
Sí, señor.
Entonces estaba en una cantidad de gente dándole cuerda al doctor Uribe, unos diciéndole, ve, ¿por qué no renuncias al Senado y te lanzas de gobernador de Antioquia? Entonces el doctor Uribe decía, no, no, Jeremy, que yo quiero seguir siendo senador. Y otro le decía, no, mejor sabes que lanzate a la alcaldía de Bogotá. Si vos te lanzás a la alcaldía de Bogotá, ganás. Entonces, pues, como eso es un sueño, no era realidad. ¿Te imaginas qué tal que el doctor Uribe en una de estas llegue y diga, ay, yo me voy a lanzar para la alcaldía de Bogotá? Imagínate qué tal que cuaje el sueño.
¿Cómo le parece?
O que llegue y diga, no, voy por la... Donde lance a la gobernación de Antioquia, saca de 100 votos 99. Y donde lance para la alcaldía de Bogotá, uff, vos te imaginas eso.
Pero imagina el rival, Holman Morris.
Ah, no, entonces mejor que no se presente. Ay, doctor Uribe, hazme un favor, no te presentes. No.
Piénselo.
No te presentes, piénselo bien, oíste, sí, no te vas a poner a hacer esas locuras. Holman te barre. Ve, Holmitan, otra cosa que te iba a decir.
No, yo no soy Holmitan.
Ay, perdón, Jotica, yo te dije Holmitan.
Sí, sí.
Es como apodón de televisión. Ve,
No, sí, uf.
Hola, recordando anécdotas de don Alberto Piedraíta, hola. ¿Cómo te parece que eso fue por allá, no sé, hace como unos 10 años?
Sí.
Él andaba con un poco hijo bobo, ¿no? Entonces uno era Pepe y Martínez, otro era Momeñe, que era Eduardo Acero, otro era William Belandia, el señor Belandia, el otro era Simplicio. Hola, entre otras cosas, ese Guillermo Díaz sí es de buena, no sale a las 6 de la tarde, está toda mano de viejito esperándolo ahí afuera. Simplicio, Psicodelio, y ahora le sumó un loco que era el libretista de Felice Jorge Jiménez, la cuchoteca que montan en el andén. Ve, y entonces, ¿cómo te parece que el padrino llegó y se sentó en el restaurante y pidió un mondongo? Eso era como en la bella Antioquia, en las Acacias, pidió un mondongo, entonces vino el país y le trajo su mondongo. Dijo, tráeme un aguardiente doble. Entonces, bueno, le trajeron su aguardiente doble. Hola, y le echó el aguardiente al plato de mondongo. Y entonces, claro, entonces llegan y le preguntan, padrino, ¿y esa vaina qué dijo? ¿Se lo va a tomar usted o me lo va a tomar yo? Uy, qué montón de anécdotas. Y lo que pasa es que no tenés... Sí. Y además, hablando de almuerzos, ¿qué tal el almuercito de hoy de... que le hicieron a Yamida Amada?
No sabía, ¿qué almuerzo? Cuente, no, a ver.
No, hombre, yo, mira, te doy esa nómina.
A ver.
Paula Jaramillo.
Sí.
Patricia López Ruiz.
Oiga.
Paola Turbay.
Uy.
Viena Ruiz. Catalina Aristizábal. Adriana Tono. Ana María Trujillo. María Elvira Arango. Andrea Bernaza. No. Inés María Zabaraín Enané. Darcy Quinn, María Lucía Fernández Malú,
sí.
Catalina Gómez, Claudia Hoyos, Vanessa de la Torre, hola, que hombre, y Gloria Vecino. ¿Ah?
Claro,
pero bueno, pero además al Cuchito le llevaron mariachis. Ay, al Cuchito, ven que irrespetuoso a don Yamil.
No, se va irrespetuoso, hombre, don Yamil.
Don Yamil le llevaron, claro, mariachis, lo invitaron a almorzar. Un homenaje que le hicieron todas las presentadoras a Yamil Amada hoy al
¡qué mediodía, bonito!
Hoy al mediodía, ¿oíste?
Las niñas de Yamil. Sí.
¿Cómo te parece?
¡Ah, qué maravilla!
Eso estuvo bueno.
Bueno, te vi.
¿Tenés afán?
Sí.
Bueno, entonces dale.
¡Te vi!
¡Te vi!
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Manuelito, hay un, al parecer, un grave incendio en el norte de la ciudad de Bogotá.
Sí, el incendio se presenta en un edificio en la carrera séptima G con 146. Ya han sido evacuadas 17 personas, incluido un menor de 7 años, varias mascotas. En búsqueda primaria fueron rescatadas 3 personas del apartamento 603 y una del piso tercero. Además, fueron evacuadas por la azotea varias personas en este edificio. En este momento realizan búsqueda secundaria en el sitio. Solicitaron presencia de Codensa. Al momento hacen presencia funcionarios de IDIGER, porque en este momento la situación todavía no ha sido controlada y se ven involucrados varios vehículos ahí en ese sitio.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Qué alegría tener con nosotros hoy aquí al doctor Fernando Londoño. Doctor Londoño, bienvenido a nuestro programa.
Hola, mijo. ¿Qué ha oído, negro?
Hombre, por Dios. Ay, Dios mío. Pues nada, es el momento.
Es que le traigo una foto aquí.
Ay, foto, hombre, es el. Por eso no queríamos hacer ninguna broma del doctor Londoño. Estamos viendo una fotografía de un programa de televisión. En este momento, una foto donde están Guillermo Díaz Salamanca. Al centro está el padrino.
Muy niño, de 14 años.
Estaba joven.
Sí. Padrino 23 y Carlos Julio Guzmán 70. En el Gol Caracol, año 94.
Año 94. Hey. Guillermo, nada, hemos intentado desde hace rato que usted nos cuente un poquito de las aventuras vividas al lado de este hombre maravilloso. Y yo dije, no, démosle paso al doctor Londoño, pero no, el padrino. Ustedes hicieron mucho tiempo un espectáculo juntos.
Sí, hombre, durante muchos años, don Alberto Piedradita Pacheco fue el presentador de los shows que hacíamos, de los shows de humor. Salíamos con Alexandra Montoya. Yo, obviamente, estaba algunas veces otros compañeros humoristas, pero siempre nuestro presentador, nuestro moderador,
era maestro de ceremonias.
Nuestro maestro de ceremonias era don Alberto Piedradita Pacheco. Muchos años estuvimos recorriendo este país y también estuvimos por fuera del país, pero no solo en esa actividad como presentador nuestro, sino en eventos deportivos, en Vueltas a Colombia. Hicimos dos Vueltas a Colombia, 49 y 50, con un estilo que llamamos la Vuelta del Recuerdo. Pues,
las vueltas números 49 y 50,
a Colombia.
No de los años sí. 49.
No, vuelta 49 y vuelta 50. Ah,
sí,
número 49 y número 50. Pero ¿qué particularidad tenía el tema? Es que convocamos a todos los campeones de la Vuelta a Colombia. Estoy hablando de Cochise, Pajarito Buitrago, Rubén Darío, el Tigrillo de Pereira. Rubén Darío Gómez, sí. Estaba Ramón Hoyos ya viejo, Vallejo.
No, Vallejo.
Estaba pues el Ñato Suárez, Pedro J. Sánchez, Pablo Hernández, Miguel Zamacá, Álvaro Pachón, todos los campeones de la Vuelta a Colombia. Y los últimos 5 kilómetros de cada etapa, montábamos a los viejitos uniformados en bicicleta para que corrieran esos últimos 5 kilómetros, y los que narraban eran Alberto Piedradita Pacheco y Pastor Londoño Pasos.
Sí, señor.
En una hora en que la cadena Caracol decide volver en la básica a abrir una horita para que se hiciera la transmisión, y así se hizo. Entre otras cosas, nos acompañó por Bucaramanga José Antonio Churio. Entonces, con Alberto y Pastor recorrimos el país 2 años seguidos, hicimos esas vueltas con los ciclistas, y la verdad era impresionante ver el afecto de la gente y la recordación de la gente hacia este par de figuras, no solamente hacia los ciclistas, sino hasta par de figuras de la radio, Alberto y Pastor. Con él compartí mucho tiempo, entonces, eventos deportivos, presentaciones. Estuve en alguna época dirigiendo el programa Pase la Tarde, compartíamos mucho. Pero también tengo que contar que alguna vez se molestó cuando yo comencé a imitarlo, se molestó mucho, mucho. No le gustaba. Entonces me tocó hacer ese trabajo de hacerle caer en la cuenta a don Alberto que era un homenaje más que una burla o más que cualquier otra cosa. Tanto es así que después de mi paso por Caracol, que vengo a parar a RCN, pues me traigo a ese padrino conmigo, lo cargo conmigo, y todavía hasta el viernes venía conmigo. No me había contado que estaba alistando maleta para viajar.
Ay, Guillermo.
Entonces, pues sea esta la oportunidad para saludar a Gidney, Iván, William, a toda la familia de Alberto con la que tuve oportunidad de compartir. Entre otras cosas, era el año de 1998, estábamos en el Mundial de Francia en París. Las cabinas de televisión, tanto de Caracol como de radio, estaban juntas en el IBC, en el centro de prensa. Y alguna vez paso por ahí caminando por ese pasillo y veo a Iván Piedradita, que era el productor general de Caracol en aquel entonces.
Hijo de Alberto Piedradita.
Hijo de Alberto Piedradita, entonces llamé a Iván.
Una persona maravillosa, además. Un encanto de joven.
Llamé a Iván por teléfono desde la cabina de radio a la de televisión y le hablé como su papá. Entonces, ¿por qué lo llamé? Porque le vi una areta, una vaina en la oreja. Entonces lo llamé y le dije, mijo. ¿Papi? Sí, mijo. Hola, mijo, ¿qué es esa vaina que se puso en el oído? Está cogiendo mañas en París, a eso viajó, gran pendejo. Es el hombre, ah, pero... No. Mira, el favor y se quita esa... No digo la palabra que le... Pero se la imaginarán. Por supuesto, fue muy divertido en ese momento y nos solíamos divertir con esas cosas. Alguna vez fui a almorzar con don Alberto Piedradita. Tal vez era el restaurante Las Acacias. Llamó al mesero. Digo, tráigame un mondongo. Y un aguardiente doble. Le trajeron el mondongo, le trajeron el aguardiente doble y le echó el aguardiente doble al mondongo. Le dije, don Alberto, ¿y eso qué es eso? ¿Se lo va a tomar usted o me lo va a tomar yo? Era así, don Alberto.
Era así.
Pero sus historias son muchas, muchas, y hay muchas anécdotas de la radio. Pero una que recuerdo mucho, que no tiene que ver conmigo, pero que tiene que ver con él y con la vida de él, es durante el día del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Alberto Piedradita estaba sentado en San Francisco, cerca de la iglesia de San Francisco, donde está el edificio El Tiempo, en la bolera, al lado de la bolera San Francisco, ahí solían estar los emboladores, y allí estaba don Alberto a la una de la tarde sentado haciéndose embolar. Cuando sonaron los disparos, él sale con un zapato embolado y el otro sin embolar, sale corriendo.
Los disparos fueron cuadra y media abajo.
Cuadra y media, sí. Exactamente, sí, cuadra y media. Hoy ahí hay una placa bellísima que dice McDonald's, hamburguesa, no sé qué más. Sí. Entonces salió corriendo don Alberto con un zapato lustrado y el otro no, hacia la emisora donde él trabajaba, que era Radio Panamericana. Radio Panamericana Zulca, creo que llamaba la emisora.
No sé, Panamericana, sí.
Panamericana. Sí. Salió don Alberto Piedradita, Radio Panamericana. Entonces, en ese recorrido que hace desde la bolera hasta la estación de radio, ya los locutores estaban invitando a la ciudadanía al caos, ya salir a la calle, y mataron a Gaitán y la ciudad ya era un caos. Entra Alberto Piedradita y tuvo que permanecer en la radio muchos días porque la ciudad se enloqueció. Bogotá se enloqueció, estamos hablando de la época del Bogotazo.
1948.
Exactamente, él vivió eso, era un hombre muy joven. Había trabajado Alberto como cajero en un banco, había trabajado como mensajero también. Después entró a la radio y comenzó a sentir gusto por el tema de la radio. Y le pasa ese episodio de la muerte de Gaitán y todo lo que tiene que vivir después, porque es una época durísima de este país, como muchas que ha habido. Pero lo recuerdo porque es el detalle de lo que él me contó en su momento que le había tocado vivir. Y me parece que vale la pena tenerlo en cuenta hoy, en este momento en que hablamos de un hombre muy valioso para la radio que se nos fue.
Trabajó en el cine también, con Juan Harvey Caicedo, su amigo del alma.
Y a mí también, obviamente me afecta porque ya no seré el hombre de las mil voces, sino de las 999.
Yo creo que lo podríamos mantener al aire y vivo en el recuerdo de la gente. Que siga viniendo esa fantasía de personaje tan querido a nuestro programa. Pienso yo, usted es el director, pero yo pienso que debería seguir. Es una decisión que toma Guillermo, pero que sin lugar a dudas, pues es un personaje de la historia de la radio de nuestro país.
Sí, total.
Y sigue sonando. La gente, con la palabra padrino, ya sabía que estábamos hablando de Alberto Piedradita Pacheco.
Y tenía un programa en televisión alguna vez, J. Mario.
Se llamaba Fútbol,
el mejor espectáculo del mundo.
Sí, señor.
Entonces a él no le gustaba que uno atropellara el idioma. ¿Ah?
Sí, era muy cuidadoso.
Sí, entonces, no atropellemos el español. No diga córner. Diga tiro de esquina, ¿ok?
Ah, ok.
Ay, hombre.
Fútbol, el mejor espectáculo del mundo,
no?
Que le tomaba mucho
con
el pelo.
David
Pacheco.
Cañón.
Con David Cañón Cortés,
David Cañón,
sí, señor.
Claro. David Cañón, Rubén Darío Arcila, William Belandia, Carlos Julio Guzmán. Todo su grupo, el grupo de siempre, Pepe y Martínez, todo ese combo de muchachos que permanecían y trabajaban con él. Pues nada, un abrazo muy grande, muy cordial a toda la familia de Alberto, a toda la gente que tuvo cercanía con él en la radio y en su vida privada.
A estos modelos ya no llegan repuestos, papá. De suerte puede que seguir buscando lo que a uno le gusta. El trabajo.
Don Alberto Piedradita Pacheco, el padrino
¿Usted teme morir?
Todos los días, ante una ampliación que tengo de mi esposa ahí y que la teníamos en la sala de la casa, le pido, le digo, mijita, Dios te tenga descansando, a tu papi, a tu mami, que fue una suegra maravillosa. ¿Por qué no te le arrimas a papá lindo, como tú le dices, y le pides que me lleve lo más pronto posible para allá? Tengo una tristeza terrible. No, vivo con la señora Soledad Ley. No me contesta nunca. Pero le pido por Dios que si él puede, que me lleve al lado tuyo. Busca a tu mamá. Busca a tu papá, que no tuve el placer de conocerlo. Y ellos fueron muy buenos con nosotros. Te lo pido, mi hijita, por Dios. Tus hijas te mandan saludar, tus nietas, tus hijos, todos. Todas las noches le doy un beso a esa María Impresión que tengo ahí.
Hola, Soledad, yo me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Y ahora sí, señoras y señores, en el Tren de la Tarde, el doctor Fernando Londoño. Es bienvenido usted a nuestro programa, doctor Londoño.
Bueno, voy a hacer unas preguntas. Espero ser breve, como dijo el doctor Uribe cuando se posesionó. Don Norbey Quevedo.
Sí, doctor Londoño.
¿Cómo siguió de la hernia?
No, señor, no estaba enfermo, no.
Una semana estuvo ausente y dijeron que Erney le había salido Quevedo una hernia.
No.
Bueno, don Erney, ¿por qué se están incrementando en Colombia las agresiones contra periodistas según la Sociedad Interamericana de Prensa?
Precisamente por la aparición de más organizaciones criminales que actúan en contra de periodistas por sus denuncias. Especialmente esto está sucediendo en las regiones, los urabeños, los rastrojos, son los principales indicados de asesinar periodistas, también por la acción de agentes del Estado, especialmente de la policía, quienes se resisten a permitir la labor de la prensa. Recuerde usted, doctor Londoño, que las cifras de la CIP señalan que 90 periodistas han sido amenazados este año en Colombia y 80 son los comunicadores que actualmente están protegidos por el Estado. Y recordemos el caso de Luis Cervantes, quien fue asesinado en Tarazá, en Antioquia, en agosto pasado.
Manuelito Salazar.
Sí, señor.
Sí, señor.
Su comportamiento en Popayán deja mucho que desear.
Sí, eso nos contaron.
Las autoridades están asombradas.
Sí, me llamó.
De su capacidad de bailar salsa choque.
Exacto. Bueno. Me llamó Pacho.
Manuelito, detalles del paro de buses y lo que ha generado hoy en Bogotá.
Pues uno se aterra con las declaraciones de la señora Gloria Flores, secretaria de Gobierno, que dice, no, es que no hay paro porque es que no hay bloqueos. Que el problema no eran los bloqueos. El problema es que no habían buses. Y no hubo buses en ciertos sitios de Bogotá, en localidades como Bosa. Y si no es grave que hayan apedreado 40 vehículos, pues, ¿qué es grave para ella? 13 vehículos del sistema integrado también fueron atacados. Y hay que decirlo que se están preparando para esta tarde, que se han tomado medidas muy especiales por parte de las autoridades. En cuanto al CIP, ha aumentado el uso, por lo menos, o los usuarios en un 35% hoy con relación a los otros días. Lo que significa un poco es que realmente Transmilenio y CIP, si funcionaran, pues podrían soportar el transporte público de Bogotá. El problema es que no hay rutas donde precisamente se presentaron los problemas esta mañana y que seguramente, Dios no quiera, se presentarán esta tarde.
En síntesis, Manuelito, nos llevó el Rutas.
Exactamente.
Don Mario.
Sí, señor.
¿Qué decidió el sínodo del Vaticano sobre divorciados y homosexuales?
Como usted dice, funcionó el sínodo de las familias, que ya cerró actividades, una reunión de obispos durante 2 semanas, reflexionaron en torno a los problemas de la familia moderna y la apertura de la Iglesia a las uniones libres, los divorciados y los homosexuales. Estos aspectos fueron debatidos, pero no hubo consenso,
doctor Londoño, sobre el tratamiento final hacia ellos, lo que quedará para el próximo encuentro el año próximo. De todas maneras, es bueno destacar que el Papa Francisco logró poner en la agenda los temas de aceptación de la comunidad homosexual y plantear una salida a la comunión de los divorciados. Obtuvo 118 de los 183 votos. Para acordar los textos en el Vaticano se necesitan 2/3 partes, lo cual demuestra que las ideas de Francisco están a pocos votos de ser aprobadas.
Muy bien, don Nicolás.
Doctor, buenas tardes.
Queremos decirle,
sí, señor,
que corrió serio peligro durante su ausencia por el lujo de comentarista que quedó como relevista, don Germán Arciniegas,
descubrimos su
de
talento.
Pasto Nariño.
Descubrimos el talento.
Tanto es así que el gobierno de Ecuador reclama a Germán, diciendo que es nacido allá.
Es cierto, doctor.
Han enviado una nota de estilo al doctor Molina diciendo que Arciniegas es ecuatoriano, cosa que estamos negando a través de la Cancillería.
Está muy difícil de argumentarlo.
¿Por qué decidió la Chechibaena marginarse del patinaje?
Doctor, por varias cosas. Primero, porque por mucho tiempo aplazó varios sueños por cumplir el sueño de ser la mejor patinadora, que quiere continuar su carrera de periodismo, ayudar al patinaje nacional desde su escuela de formación. Y hay un tema puntual, y es que el patinaje nunca será deporte olímpico. Así que con esto la Chechi ve frustrado ese gran sueño de culminar su carrera con una medalla de oro en el máximo evento del deporte mundial. Ya lejos de las pistas, debutará en la televisión como presentadora interactuando en un programa que se llama Región de Maravillas. Así se hacen los campeones, hablando con viejas glorias del deporte del Caribe Nacional. Recordemos, doctor, que la Chechi fue campeona del mundo en 24 ocasiones.
A los diarios AS, Marca, Olé, Clarín, Placar, que han estado preguntando por Germán Arciniegas, su pase y su transferencia pertenecen a Producciones Manolito Salazar.
Sí, señor.
Eso vale plata.
Don Javier Estamato, doctor, ¿qué detalles hay de la beatificación del Papa Pablo VI?
Pues, doctor Londoño, ayer en el Vaticano el Papa Francisco proclamó a Pablo VI beato. A esta ceremonia de beatificación asistieron miles de personas, la mayoría provenientes de la provincia de Brescia, en Italia, porque allí, en esa provincia, nació Giovanni Battista Montini, quien posteriormente se convirtió en Pablo VI. Nació en el año 1897, falleció en 1978, pero después de su muerte, numerosas personas continuaron elevando sus oraciones al extinto Papa, y una de esas oraciones tuvo lugar en los Estados Unidos. Una mujer que estaba embarazada, los médicos le dijeron que el feto tenía graves problemas cerebrales, le recomendaron abortar, ella dijo no, yo quiero tener este bebé, continuó rezándole a Pablo VI, y milagrosamente cuando el niño nació, esos daños cerebrales desaparecieron, razón por la cual Pablo VI se convirtió en beato.
Mire usted qué curioso, vino el Santo Padre en agosto del 68 a Bogotá.
Al Congreso Eucarístico,
¿cómo no?
Internacional.
Al templete.
Sí, señor.
Entre otras cosas, todavía hay gente robándose piedritas del templete. Y entonces fue al barrio Venecia y le tocó la cabeza a un jovencito estudiante de un colegio de Bogotá que se llamaba el Colegio Partenón de Bogotá. Tenía nombre de café y en efecto lo parecía. Se jugaba billar a diario. El joven Pinzón, que era una lumbrera, el mejor del salón, el Papa le tocó la cabeza. Perdió el año.
No sea así, doctor Londoño. Eso es otra cosa.
De
eso.
La emoción.
Claro.
Pudo haber sido que el Papa se le llevó la inteligencia.
Claro.
No.
Don Jorge Balaguer.
Doctor Londoño, buenas tardes.
¿Qué resultado arrojó la gira multiviral de Calle 13 en Bogotá?
Le fue muy bien, doctor Londoño, tanto su show en Bogotá como en Medellín. Estuvieron en el centro de eventos de Autopista Norte el viernes en la capital de la República. Muy cumplidos además, con varias canciones. Este disco multiviral tiene 9 nominaciones a los premios Grammy Latino que se entregan el próximo 20 de noviembre en Las Vegas. Durante 2 horas, varias canciones como Un Beso de Desayuno, Baile de los Pobres, No Hay Nadie Como Tú, Latinoamérica. Además, canciones de su nueva producción. Recordemos que en esta nueva producción participan John Leguizamo, el activista social Julian Assange, muchas personas allí reunidas, y en Medellín también la gente muy contenta con esta gira multiviral de Calle 13.
Doctor Londoño, muchísimas gracias por acompañarnos en el Tren de la Tarde.
¡Súbete al Tren de la Tarde!
Para el distrito, el paro de transporte público hoy en Bogotá fracasó y hay parte de normalidad. Para hablar del tema, tenemos en la línea al alcalde Gustavo Petro. Alcalde Petro, buenas tardes, bienvenido al tren.
Camarada Jotamayo, muy buenas tardes.
Camarada, ¿cómo le va?
Como usted acaba de decir, este paro terminó en completa normalidad. En otras palabras, el paro paró. No hay que dejar de un lado las protestas de la gente que no está de acuerdo con la medida del pico y placa. Sin embargo, fueron muchos los que sí salieron a trabajar. Como diría un gran amigo, ese tal paro no existe. Yo reconozco, escamaradas, que hubo un poco de congestión en el SIC, pero precisamente esta congestión la solucionamos rápidamente con gestión. Hola, este alcalde Petro cada día se vuelve más fino en el humor, ¿no? Es
sí, tan fino que ni lo entendemos.
Es compa J. Mario, yo no entiendo la razón del por qué la gente me critica. Y me dice cosas porque hay bloqueos. He estado pensando que me están haciendo bullying de movilidad. Mejor dicho, y me siento como Natalia París. Todos me gozan por los bloqueos. De todas formas, escamarajo Tamayo, yo estoy seguro que después de que este paro no surtiera el efecto esperado, no pararán los buses, no pararán los conductores, no pararán pam pam. Buenas tardes, escamaradas.
Buenas tardes, señor alcalde. Un abrazo para usted.